Bienvenidos un mes más, queridos oyentes, a Con un libro por delante. Son las 11 de la mañana y desde los estudios de Radio UMH, mi compañera Esther Ruiz y yo, Andrea Comín, estamos con las pilas cargadas para ofreceros el primer especial de este programa, siempre contando con la ayuda de nuestra técnico, Cristina Ortega.
Claro que sí, Andrea. Todos los programas los preparamos con mucho cariño, ¿eh? No vayáis a pensar mal. Pero es que este sin duda es único, ya que va dirigido a los niños. Bienvenidos al especial de Con un libro por delante, Los peques de la casa.
Llevamos mucho tiempo meditando sobre cuál podría ser el primer especial del programa. Creedme si os digo que no ha sido nada fácil decidirnos. Esther, particularmente, quería un especial sobre las sagas más polémicas y famosas, desde Harry Potter hasta Juego de Tronos. A mí me hubiese gustado poder hacer un especial para la fecha de San Valentín y hablaros sobre los libros de amor más consultados para ese día.
Y bueno, así en petit comité estuvimos bastante. Pero en el momento en que una de las dos, no recuerdo bien quién, dijo, ¡ey, un especial sobre cuentos infantiles! No lo dudamos ni un segundo que ese tendría que ser el primero. Y bueno, aquí estamos, entusiasmadas y con muchas ganas de empezar. Aunque no ha sido nada fácil realizarlo, ¿eh? Espero que este derramamiento de sangre, sudor y lágrimas haya merecido la pena para hacer un buen programa.
Estoy totalmente de acuerdo. Solo queda decir que esperemos que os guste. Como dicen en el teatro, mucha mierda ya por todas. Comienza el quinto programa de Con un libro por delante, especial Los peques de la casa.
Comenzamos el sumario del programa, como siempre, con la sección de actualidad literata. Sin embargo, programa especial, sumario especial. Nuestros fieles oyentes ya habrán notado la diferencia en algunos detalles como la música. Pues en esta actualidad especial peques tenemos la suerte de contar con la entrevista a la encantadora Violeta Monreal. Os contaremos un poco acerca de ella y escucharemos los consejos tan geniales que tiene para nosotros.
La sección estrella del programa no podía ser menos especial. ¿En qué te pareció? Volvemos a salir a las calles para preguntarles a los niños sobre sus hábitos de lectura o qué cuentos son sus favoritos. No cambiéis de dial, queridos oyentes. Las respuestas tan sinceras que nos dieron estos niños, no hay palabras para describirlas.
Tercera parte del programa. La sección del libro del mes está protagonizada por el precioso cuento El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Os contamos un poquito el cuento, sin hacer spoilers, lo prometo. Hablamos de este fascinante autor y además tenemos una sorpresa preparada para esta sección del especial Los peques de la casa. Esperad unos minutitos y lo veréis.
Y como todos los meses, por último pero no menos importante, nos vamos con la sección del consejo. Siempre hemos recomendado una gran obra para que os leáis para nuestro próximo programa, o de momento así ha sido.
Falta la música de misterio de fondo. Vamos a explicarnos. Esta sección del programa también es muy importante y especial por razones muy tristes.
Bueno, a ver, tampoco lo miremos así. Es cierto que en esta sección es especial, ya que no solo recomendaremos algunos buenos cuentos para los peques, sino que traemos otra sorpresa para el mes que viene. Es decir, para el último programa de Con un libro por delante.
Bueno, pero este programa aún no es el último, así que no nos pongamos tristes.
Pues esa es la actitud, Esther. Nada de tristezas, porque este programa no ha hecho nada más que empezar. Repito, 11 de la mañana, estudios de Radio UMH, comienza en riguroso directo el quinto programa de Con un libro por delante.
Pues ahora sí que sí, podemos decir que da comienzo el programa de Con un libro por delante especial Los peques de la casa. Y para esta ocasión doblemente especial, hemos podido charlar con una mujer encantadora, risueña, divertida.
La verdad es que todos los adjetivos que digamos se van a quedar cortos. Hemos charlado nada más y nada menos que con Violeta Monreal, una soñadora empedernida, escritora e ilustradora de cuentos infantiles.
Esta divertida escritora disfruta con su trabajo y claro, eso siempre se refleja en sus libros y dibujos, los cuales ella considera como herramientas, utensilios necesarios para formar mejores personas y ávidos lectores desde la infancia.
Ha sido un placer poder charlar con ella y desde luego es una gran mujer. Pero vamos, tampoco hace falta que nos creáis a nosotras. Oídlo vosotros mismos.
¿Cómo comenzó su andadura con los cuentos infantiles?
Bueno, hace muchos años, porque realmente llevaré como más de 25 años de profesión. Es un mundo que siempre me gustó, pero no quizás solo pensando en la literatura y a lo mejor en la ilustración, ya que soy escritora e ilustradora al mismo tiempo, sino realmente lo que me importa es eso que pueden transmitir los libros y eso que los libros pueden hacer por los niños y por lo tanto por ese ser humano futuro que tiene que crecer y tiene que mejorar el mundo. Entonces, para mí los libros es como la herramienta fundamental para que, dicho así de una forma aunque parezca un poco exagerada, para que este mundo cambie. Entonces, yo cada vez que hago un libro o una colección, siempre pienso a ver en qué puede utilizarse o puede servir este libro para ese gran objetivo, ¿no?
Bueno, hemos estado mirando sobre todo tu colección sobre los sentimientos.
Sí.
Y de ahí, bueno, ¿existe alguna persona, un niño, anécdota que te haya inspirado a escribir algún cuento en particular?
Yo siempre, como yo voy mucho a colegios y realmente cada vez que yo escribo algo, pues en el fondo algo sucede para que yo tenga que escribir ese libro, porque pensándolo un poquitito bien, habiendo tantos libros que hay en el mundo, así escribir, bueno, yo no soy, tengo muchos libros porque aguanto mucho tiempo, pero en realidad a lo mejor no escribo más de 2, 3 o 4 al año. En el caso de Que sientes, es una colección que está llena de guiños, porque es, pues la escribí hace mucho tiempo. La J, que es Javi, que es el júbilo, es mi hijo. La S, que es la sinceridad, que es Sofía, es mi hija. Oscar, que es el odio, es mi marido. Entonces, la Lucía, que es la de libertad, es mi sobrina. Entonces, cada uno tiene ahí. Nuria también anda por ahí, que es otra sobrina mía. La Iriega, que es el Yuyu, el miedo pequeñito, ya, es otro sobrino mío. Entonces, realmente ahí está casi toda mi familia, vamos.
Vale, o sea, que sí existen personas que te han inspirado, vamos.
Sí. Pues... Bueno, la policía, en el fondo, sí que yo creo mucho en ella, porque creo, o sea, yo veo, comparo siempre a los niños cuando estoy con ellos en los colegios, les digo, vamos a ver, imaginaros que somos un árbol. Y entonces les hago cerrar los ojos y les digo, a ver, ¿qué árbol queréis ser? Y entonces les hago describir ese árbol cuando ya les mando a abrir los ojos. Y entonces los niños empiezan a decir, pues mi árbol tiene hojas de colores, o hojas de diamantes, o un tronco inmenso, o soy un árbol pequeñito, pero que se convierte en un montón de cosas. Y entonces luego les digo yo, pero es que ahora les voy a decir qué árbol soy yo. Y entonces les dibujo un árbol, siempre como suelo utilizar mi técnica, que es el papel rasgado, que dibujo con las manos sobre la cartulina, y entonces digo, mira, mi árbol es así, tiene muchas ramas. Parece que es un tronco con muchas ramas, pero cuando pongo el dibujo en la cartulina, le doy la vuelta y lo que parece un tronco, lo que era el tronco al que habría que ponerle las raíces, lo pongo boca para abajo, con lo cual las ramas son las raíces. Y entonces les digo, mirad, estos son los sentimientos. Realmente, si somos un árbol, lo que no se ve, ¿qué son esas raíces tan fundamentales para que el árbol esté bien, bien sujeto? Eso es lo importante. Yo soy la raíz del árbol. Entonces, es como esa condición, cree en eso. Cree en que realmente un niño es como es, pero realmente cuanto antes se conozca, cuanto antes sepa gestionar sus miedos, sus iras, sus odios, realmente pues siempre podrá mejorar y puede llegar más lejos. La verdad es que esta condición es una de mis favoritas.
En su caso se puede decir que usted sueña despierta.
Pues casi, la verdad es que un poquito esa imagen sí que me gusta. Cuando estoy en mi casa, a lo mejor tumbada en un sillón y dicen, no estás haciendo nada. No, estoy pensando en la siguiente idea. Y cuando estoy con los niños juego mucho también con esa idea de que tampoco se confíen, que no leen un libro muy bonito, que tiene unas ilustraciones muy bonitas, pero los que le intento siempre hacerles ver es que ellos son los verdaderos lectores y por lo tanto los verdaderos ilustradores, que utilicen la ilustración como aportadora de ideas para enriquecer su propia imagen de lo que están leyendo, pero que tengan siempre en cuenta que, vamos, que un ilustrador es un lector que tiene que hacer una ilustración, pero vamos, ellos pueden imaginar las cosas muchísimo más bonitas, con muchos más detalles, pues, entre otras cosas, porque tampoco van a tener que dibujarlas, así que si es por imaginar, que no sea.
Claro.
Bueno, y si tuviera que elegir uno de sus cuentos como favorito, ya sé que es una pregunta un poco comprometida, pero ¿cuál sería?
Uno de mis cuentos como favorito, pues tendría, la verdad es que No quiero un dragón de mi clase, es un cuento para mí muy, muy querido, porque realmente sucedió en la realidad, sucedió que en un colegio en donde los niños realmente no tenían un buen día o no les daba la gana directamente de escucharme porque se portaban fatal y además entre ellos se odiaban, se daban patadas. patadas, se gritaban. Entonces, pues en esa clase tan horrorosa, para salvarme, para ver si se callaban, dibujé un dragón. Yo con mi intención, de verdad, de decir, a ver si estos niños se callan, a ver si viendo dibujar un dragón me escuchan, pero realmente, ¿verdad?, que no me salió muy bien, pero algunos se callaron. Pero de esa mala experiencia surgió la idea de no quiero un dragón en mi clase, porque realmente si no llega a haber pasado eso en ese colegio, ese libro no existiría nunca, vamos.
¿Alguna vez ha tenido una idea que haya dicho no puedo plasmarlo como cuento infantil, pero sí como novela?
Bueno, yo en mi caso, como escritora e ilustradora, sé muy bien dónde me gusta estar. Entonces, por ejemplo, mi mundo termina a los 12 años. Muchas veces los editores me dicen, ¿por qué no escribes para más mayores? Porque realmente este libro podría valer para niños y niñas ya a lo mejor de primero, segundo de la ESO, y además a nosotros nos viene bien, me dice la editorial. Es una tentación a la que le tengo que, lo utilizo además como aprendizaje. Estoy muy a gusto donde estoy, me siento además que estoy en el sitio en el que quiero estar, porque realmente creo que es donde más labor se puede hacer, no como autora y como ilustradora, sino como ser humano que quiere que esos niños y esas niñas vayan hacia arriba, mejoren, no solo como lectores, sino como personas. Entonces a mí el mundo ya de primero, de segundo de la ESO, se me va un poquito lejos. Realmente, no es que no me interese, es que yo me siento más a gusto en este mundo. Entonces, cuando tengo una idea muy complicada, que creo que un niño a lo mejor de 12 años no la va a entender, no la escribo. Y punto, ya está. Ya la escribirán otros. Otros a los que realmente esa edad les viene, ¿no? Así que a mí me gusta mucho, mucho la infancia. Y creo que ese es mi mundo. No me voy a subir nunca hacia arriba. Y creo que como aprendizaje le suelo decir a los niños que también hay que saber decir no, porque si te das cuenta, y además en tu profesión me imagino que también empezarás a darte cuenta, muchas veces estamos muy a gustos en un sitio, a lo mejor somos reporteros, los que hacemos las entrevistas en la calle, y a lo mejor ya nos ascienden, ya no nos meten en la oficina, y de ahí nos ascienden y nos ponen a organizar ya los telediarios, entonces igual a lo mejor ya dejamos de ser tan felices como éramos cuando estábamos siendo reporteros, si era eso lo que verdaderamente nos gustaba, ¿no? Entonces hay que aprender a decir no, yo estoy a gusto aquí donde estoy.
Cierto. Bueno, y nosotras somos de una generación en la que no sé si habría tantos cuentos como hay ahora, pero no se nos facilitaron y somos más de los cuentos populares, los que nos contaban. De los cuentos populares, ¿cuál diría que es su favorito? En plan Los Tres Cerditos, La Bella Durmiente y todo eso.
Sí,
Bueno, tengo 20.
Bueno, bueno, mi cuento popular favorito. Espera que te lo voy a decir porque te lo quiero decir además con... mi cuento popular favorito es La Reina de las Nieves, ¿de acuerdo? A mí no es muy conocido, ¿de acuerdo? No es muy conocido, es esos dos niños que hay una reina mala que rata como al hermanito, y la hermanita además, la chica, pues tiene que ir a rescatar al hermanito, ¿no? A mí esa me gusta mucho. Pero realmente vamos a poner lo más conocido, ese para enganchar a los que tengan curiosidad. Más conocido de los más famosos, es que está hecho, de verdad, son muchísimos, ¿eh? Yo también soy de las que soy una, me encantan los cuentos tradicionales. La verdad es que yo soy de Caperucita Roja, me encanta. Los Tres Cerditos realmente los tuve que ilustrar y no es mi cuento favorito. Me cae mal. Directamente me parece injusto que una caballa de paja en un librito, el pobre cerdito que bien que la hizo tan bonita de paja, se hunda al final cuando hay tantas casas de paja, ¿no? Entonces me parece como muy injusto. Caperucita Roja a lo mejor me causa inquietud porque yo considero que Caperucita Roja realmente tenía que haber sido mal lista, ¿no? Y directamente ese lobo tenía mala pinta desde el principio. Entonces, pero bueno, me gusta mucho porque es un buen dibujo, es una fórmula mágica, como digo yo, ¿no? La Caperucita Roja cuando yo la dibujo, es que es la fórmula perfecta para que con un triángulo, un cuadrado, dos triangulitos, un circulito y además un par de ojitos, te salga una Caperucita Roja perfecta. Entonces, también me gusta pues por su gran riqueza plástica, ¿no? Y bueno, y además tantas versiones preciosas que hay.
Pero Caperucita Roja es su cuento favorito ahora o también lo era cuando era niña, porque yo por ejemplo no tengo los mismos cuentos favoritos ahora.
Cuando era niña, si la pregunta la convertimos a, y tampoco el otro es actual, vamos a entonces a contestarte esta pregunta como recordando esos cuentos que yo leía y releía cuando era más pequeña, vamos a, entonces te los voy a cambiar, sí, cambiaría completamente, por supuesto.
¿Los cuentos que le contaba a su madre de pequeña se los ha contado también a sus hijos?
Realmente ahí tengo que decir, yo contaba sí, algunos sí, pero realmente yo soy muy mala contando cuentos, muy mala, sí. Me aburro a mí misma, y eso es como decir, si tú te estás aburriendo, Violeta, esta persona que está escuchándote realmente se está aburriendo también. Entonces me gusta inventarlos, me gusta recrearlos y contar historias que parecen cuentos, pero en realidad que hablan como de valores o de sentimientos o de trabajo. A mi hijo le contaba casi siempre el mismo cuento y nos quedábamos dormidos juntos, que era el de Limoncito y Naranjita. Les encantaba ese cuento. Era un cuento de, pues, era como una especie también como de Cenicienta, en donde está esa niña, la pobrecita, que es princesa, pero la aparta porque las otras quieren ser más princesas y entonces la llevan a la granja y entonces se crece en esa granja de una forma mucho más sana, por supuesto, que en palacio, y entonces es el hada mala, en este caso tipo Cenicienta, le lleva a esa fiesta donde va a conocer a su familia por primera vez y entonces le da una maletita que me recuerda mucho a la mía, con ropa toda arrugadita, la pobre, cuando se tiene que poner vestido para la fiesta. Y entonces yo y con mis hijos, cuando se lo ponía y aceptaba ponerse ese vestido arrugado, se convertía en el más bonito. Entonces empezaba a describir todas las perlas que tenía, los colores, los brillos, y entonces me pasaba casi 10 minutos describiendo ese vestido. Y cuando quería cambiar y seguir avanzando en el cuento, me decía a mis hijos, sigue mamá, sigue. Y como dicen que las descripciones a los niños no les gustan, de verdad. Yo ese cuento era como eterno, era un cuento eterno. Aquí acabamos todos dormidos y nunca llegábamos al final.
Bueno, pudimos charlar más tiempo con Violeta, pero por desgracia el programa no es eterno. No obstante, queridos oyentes, podéis disfrutar hoy mismo de la entrevista a Violeta Monreal a través de nuestra página de Facebook con un libro por delante. Y ahora, estáos quietos con los botoncitos de la radio o con el cursor del ordenador. No cambies de dial, queridos oyentes, porque nos vamos directas a ¿Qué te pareció?
Bendita inocencia, quien volviese a coger los 7 años de estos divertidos niños que tantas carcajadas nos han sacado haciendo esta sección de ¿Qué te pareció? Salimos a la calle para preguntarles a estos miniombrecitos si les gusta leer o cuáles son sus libros favoritos.
Menuda tarde tan entretenida pasamos con ellos. Fueron encantadores, nos respondieron a todo y nos dieron una gran lección. La lectura no conoce de edades, ya que estos niños siendo tan pequeños ya les gusta leer. Tenemos mucho que aprender de ellos, desde luego. Podata, escucha sus respuestas. Alguno os robará el corazón.
¿Os gusta leer?
Sí. Me gustan los libros de aventuras. Y no sé. Los de humor. Como los de Bob Esponja.
Este me gusta mucho.
El libro de Superman. El gato que desapareció. Pues de que unos niños iban a un colegio y estaban buscando a un hámster que se había perdido y la profesora se cayó por la ventana.
¿Y dónde está el gato?
Pues el gato estaba viendo pasar la vida sentado en un balcón. Y de repente un hombre malo se lo llevó para venderlo en una tienda. El gato con botas.
Bueno, ¿te gusta leer?
Sí.
¿Mucho?
Vale, sí.
¿Y qué lees?
Leo. A veces me leo libros. Y, bueno, a veces me leo libros en mi cole.
Pero, ¿los libros que te lees en casa, cómo son? ¿De superhéroes, de aventuras?
Los libros que tengo en casa son... Bueno, voy a contar son los que más me gustan. Tengo uno de Mowgli, uno de robots y uno que tiene una cosita para poner y se mueve de verdad.
Venga, a ver, ¿soléis leer vosotros o os gusta que os lea papá o mamá?
Leo yo.
Leo yo, no soy un bebé.
Ah, bueno.
Leo yo.
¿Y cuál es tu libro favorito? ¿Qué libro te gusta que te lea?
¿Dónde viven los monstruos?
¿Dónde viven los monstruos? ¿Y por qué te gusta? ¿Me lo cuentas?
Porque salen monstruos. Bueno, a veces me lo leo yo y a veces me lo lee papá.
¿Papá? ¿Te lo lee papá? Ah, mamá. ¿Pero quién te gusta que te lo lea?
Pues los dos.
¿Los dos? ¿Y cuándo leéis? ¿Por la noche antes de dormir os gusta?
Sí. Por la noche siempre.
¿Siempre por la noche antes
de dormir? Bueno, pero solo si cenamos rápido. Si no cenamos rápido, no.
¿Cada cuánto lees tú?
Cada semana o por ahí. Y en mi clase leo porque hay libros.
¿Tu clase te mandan leer?
No, porque quiero.
Yo cuando me voy a la cama y mi padre no lo sabe, me pongo a leer un libro.
Y si pudieseis ser un personaje de los libros que os habéis leído, ¿cuál seríais?
Yo gato con botas. No, tengo más, pero mi favorito es el gato con botas.
Si pudieses meterte en la piel, serías el gato con botas.
Yo si me pudiera meter un libro en cualquiera, como hay libros de Bob Esponja, sería Bob Esponja.
No
ves, no.
Demostrado queda que en la variedad está el gusto. Yo, si pudiese quedarme con un cuento infantil, diría que el de la casita de chocolate. Creo que si viese algo así también querría verla. E incluso puedo afirmar que aun sabiendo que dentro de la casa hay una bruja, iría igual porque por el chocolate mato.
Muy buena lección, Andrea. Sí, viendo los ojitos que le pones al KitKat de la máquina. Pues a mí me encantaban los de los hermanos Grimm, todos. Sobre todo el de las 12 princesas bailarinas. 12 princesas que se escapan del palacio todas las noches y destrozan los zapatos para bailar.
Se me hace tan raro que te gusten las princesas. Anda. Eres más de Pocahontas o Mulan. No Anda. Sé, eres muy guerrera. Aunque también te digo, si quieres regalarme un KitKat o filipinos de la máquina, te dejo.
Pues sí me gustaban las princesas. De hecho, cuando era pequeña yo siempre me quería disfrazar de princesa. Pero mi madre opinaba que había que rentabilizar el traje de Teletubby. Así que doy las princesas de lado ya.
Pues yo lo sigo diciendo. Te pega más ser una guerrera. Además, ahora mismo ser princesa está sobrevalorado. Pero bueno, retomando el tema que nos vamos por las ramas, muchísimas gracias a los padres y abuelos por permitir que los peques se pusieran delante del micro un ratito.
Seguir leyéndoles por las noches o en los ratitos libres para que conozcan el placer de la lectura, descubran aventuras y así nunca dejen de leer. Lo anunciamos en el anterior programa y lo hemos nombrado en este. En nuestro especial Niños, el protagonista, aparte de los locos bajitos, como dijo Serrat, es nada más y nada menos que el Principito.
Esther, si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde...
Me está cogiendo de la mano.
Yo empezaría a ser feliz desde las 3.
¡Ay, qué cosas tan bonitas me dices! Antoine de Saint-Exupéry no pudo plasmar mejores frases en su libro y que por fortuna siempre van a ser recordadas.
Ya que lo has nombrado, el autor del Principito, Antoine, nació en 1900 en una familia acomodada. Fue el tercero de 5 hermanos, 3 hermanas, un hermano y él. El hermano falleció a los 15 años de fiebre reumática. Antoine plasmó este hecho en el final del Principito. Además, este piloto escritor está considerado como pionero en la aviación moderna y alcanzó el reconocimiento cuando escribió Vuelo Nocturno, obra en la que plasmó sus experiencias como piloto.
La historia defiende la sabiduría de los niños, como algo que sirve para guiarse en la vida adulta, pero que irremediablemente al final todos perdemos con la edad.
La verdad es que si de obras importantes hablamos, el Principito fue lo que lo catapultó, a lo más alto. Publicada el 6 de abril de 1943, aniversario recientemente, está considerada como una obra universal, llegando a convertirse en uno de los mayores éxitos de ventas de todos los tiempos. Os diré que El Principito, para quien no se lo haya leído, fue un piloto que sufre un accidente por el desierto del Sáhara y que conoce a un niño llegado de un asteroide. Durante todo el tiempo que pasan juntos, El Principito recuerda su viaje por otros planetas, donde conoce a personajes que no acaba de entender, pero que cuando llega a la Tierra encuentra el sentido del amor y de la amistad.
Shh, que lo que queremos es que se lo lean, no formar un club de lectura. Pero bueno, mira, para quien no nos haya hecho caso porque no se fíe de nosotras o no haya tenido tiempo, la escritora Violeta Monreal también nos deja unas recomendaciones sobre este fantástico libro.
El libro del mes es el del Principito.
Sí, sí.
No sé si... Bueno, sí, sí, supongo que lo conocerán.
Me encanta, me encanta. Además es como... Es todo frases románticas y referencia pura a lo que es vivir en libertad. Obviamente es un libro precioso, precioso.
Claro, nosotras les dijimos a nuestros oyentes el mes pasado pues que se lo leyeran para este programa. No creo que todos nos hayan hecho caso, es imposible. ¿Qué palabras les dirías tú? ¿Qué recomendarías tú para que se lo leyeran? Porque de verdad merece la pena.
Realmente yo recomendaría ese libro, pero además como libro de cabecera para leerlo en trocitos. Y sí, además hay personas que les gusta mucho antes de acostarse leer un poquito. Mi madre lo hace siempre, leer una paginita. Pero realmente hay personas que les encanta leer en el baño. También es perfecto para leer en el baño, porque son como definiciones y conceptos que es mejor no leer de seguido, porque hay que hacer bien la digestión de esos conceptos que te sirven. Yo no lo aconsejaría porque te sirven para vivir tu propia vida, para comparar y que sea como referente a esas cosas que me parecen tan importantes que sucedan en el mundo. Entonces yo pienso que es un libro que hay que beber como despacio y para poder paladear, y que bueno, y que es mejor acostarse pensando en esa frase última que leíste, porque enriquece muchísimo. Es un libro que enriquece.
Última sección del penúltimo programa del especial Los Peques de la Casa, el consejo.
Respira, Esther, respira.
Es que estoy muy emocionada por contaros un poquito sobre nuestra gran sorpresa, pero es verdad, no adelantemos acontecimientos.
Primero vamos a recomendarles más cuentos como les hemos prometido. Aunque Violeta Monreal está recomendadísima, no dejéis de leerles y enseñarles a los más peques la cultura de los cuentos populares. Es cierto que muchos, como los de las princesas, no tienen enseñanzas demasiado útiles ya, pero es nuestro legado y tenemos que cuidarlo.
Cierto, pero sobre todo, más que recomendar cuentos, recomendamos la lectura. Padres y madres, otro consejo, y este es el más importante. Tratemos de dejar los móviles y las tablets a un lado y volvamos a contar cuentos y a cantar canciones nosotros mismos.
No os vamos a desvelar en realidad mucho, solo podemos decir que no os vamos a mandar tarea.
Va a ser una gran sorpresa porque tenemos un gran plan entre manos. Solo rezamos para que salga adelante y podamos ofreceros un último programa de calidad y despedirnos como Dios manda.
Y así concluye el programa especial Peques de este mes de abril. Pasamos directamente a la sección más triste del programa, la despedida.
¡Oh! ¡Ay, queridos oyentes! ¡Cómo duele oír estas palabras!
Hoy la verdad es que pega más que nunca. El y color incolorado, este programa se ha acabado. Volvemos el mes que viene, queridos oyentes, para emitir en directo nuestro último programa de Con un libro por delante.
Venga, Andrea, que hemos dicho que no nos íbamos a poner tristes.
Cierto, cierto. Esperamos que os haya gustado este especial.
Y como todos los meses, que hayáis disfrutado tanto escuchándolo como nosotras disfrutamos haciéndolo. Hasta el mes que viene, estimados oyentes.
¿Estimados?
Por cambiar un poco, hija.
Bueno.
Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya.
Nos oímos pronto. Adiós.
Adiós, queridos oyentes.
Hay un amigo en mí. Sí, un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Que puede ser un poco malistón, mas nunca habrá que puede ser un amigo fiel, y tú lo sabes. Lo
los años pasarán, lo nuestro no.